de que nos metamos en nuestra causa urgente del día de hoy, cambiamos un poquito la rutina, porque durante estos últimos días se presentó el primer informe estadístico global del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, que me parece que va a ser un insumo muy importante, y aparte era un reclamo de muchísimo tiempo de distintas organizaciones de los feminismos, de poder contar con estadísticas, datos certeros y federales para poder actuar en estos casos. Así que vamos a saludar a Lorena Ballardini, que es la directora técnica de registros y bases de datos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Lorena, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, contanos primero cómo surge y cuánto tiempo les llevó poder realizar este primer informe estadístico global del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género.
Bueno, en realidad, digamos, este informe es el producto de el trabajo sobre el desarrollo del sistema, ¿no? Sobre el desarrollo del SIPIAG, el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, que es un sistema que nosotras comenzamos a desarrollar apenas iniciamos nuestra gestión allí por fines de 2019. Nosotras, obviamente, como vos mencionabas, además del reclamo de la ciudadanía, de las organizaciones, del movimiento de los feminismos, estaba la obligación jurídica, tanto a nivel nacional como internacional, del Estado argentino de producir este tipo de datos. Uh-huh. Entonces, digamos, este mandato para nosotras fue crítico y fue clave desde el primer momento. En ese momento, lo que nosotras encontramos fue un ex registro de casos que llevaba el INDEC, que había sido desmantelado en la gestión anterior, desmantelado y entregado, digamos, al Instituto Nacional de las Mujeres, sin nada, digamos, sin equipos, sin infraestructura tecnológica, digamos. Entonces, bueno, ahí lo que nos propusimos un poco era, obviamente, recuperar esa información, recuperar esos datos para que no se pierdan, pero también pensar de qué manera era más factible y más posible generar un sistema que integre datos que están fragmentados en todo el país, en un país federal además, donde cada provincia tiene competencias específicas, digamos, tanto a nivel justicia, policía, salud, áreas de género que asisten a estos casos. Entonces, bueno, comenzamos allí a diseñar como una metodología de trabajo, además de desarrollar el sistema. El sistema está productivo, es decir, está activo desde noviembre de 2020, es decir, en menos de un año, ajá, de gestión nosotros ya teníamos el desarrollo hecho y a partir de allí fue todo seguir sumando fuentes, bocas de entrada, tratar de implementarlo en todo el país, y ya con una base bastante robusta de casi 700.000 registros, pensamos que era importante publicar un primer informe contando un poco toda esta experiencia, que se conozca, que se apropie, ¿no?, que la pueda reclamar la ciudadanía. Y entonces es un informe que tiene la información que pudimos recuperar de ese registro que había quedado desmantelado, sí, más toda la información que se pudo registrar en estos años, ¿no?, del 2020 a la fecha.
Bien. ¿Con qué se encuentran? Porque, bueno, el informe es interesante, está para descargar, para quienes así lo quieran hacer. Supongo que la idea es que tenga esta continuidad anual, por lo menos, imagino, ¿no? Pero la mayoría de los datos contienen esto que vos decías de lo recuperado hasta el 2022. ¿Con qué se encuentran, básicamente, en la totalidad del país, y si hay alguna provincia que te haya llamado más la atención?
Bueno, nosotros nos encontramos, en primer lugar, los registros anteriores tenían algunos problemas. El principal problema era que, bueno, se trabajaba mucho con duplicados. Bueno, limpiamos mucho esa información. Nos encontramos, entonces, tenemos en este momento, como te decía, casi 670.000 registros del año 2013 a la fecha. Obviamente siempre predominan en este tipo de registros, que hay que aclarar, son personas que asistió el Estado en alguno de sus niveles entre estos años, ¿no? Esas no son personas que sufren violencia en todo el país, necesariamente son personas que por ese experimentar situaciones de violencia asistieron a algún organismo estatal para solicitar un abordaje sobre el caso.
Y así, antes de continuar, sí, ¿a qué organismos, por ejemplo, para tener una dimensión, más allá de lo que imagino será la policía o la justicia, ¿qué otros organismos intervienen?
En algunos casos es la policía, en otros la justicia, en otros son, por ejemplo, líneas telefónicas de asistencia, en otros son áreas de género o áreas, en su momento eran áreas de desarrollo social o de servicios de niñez. Digamos, estas son todas áreas que, por ejemplo, asisten los casos y hacen algún tipo de acompañamiento, ya sea jurídico, ya sea psicológico, también lo que pueden ser talleres o de acceso al empleo, es decir, puede haber distintos abordajes que se realizan respecto de una situación de violencia, por supuesto. El sistema integra fuentes también nacionales, tiene datos históricos del Ministerio de Defensa, tiene algunos datos del sistema de lesiones del Ministerio de Salud, tiene datos nacionales de nuestro ministerio, de lo que es el programa de transferencia económica, que es el programa Acompañar, de también lo que es el programa de asistencia en materia jurídica, que es el programa Acercar Derechos, tiene datos de la línea 144, de varias líneas provinciales. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, tiene datos históricos de lo que era, el registro que se unifica en Santa Fe, que tiene registros policiales, tiene registros también del Ministerio de Salud. También tiene datos de áreas locales, áreas de género locales, municipales. Uh-huh. Una cosa importante para decir respecto a este tipo de registros es que de la noche a la mañana, en un país con 24 jurisdicciones provinciales y 2.200 jurisdicciones municipales, cada cual con su policía, su poder judicial, su servicio de salud, es imposible tener todo integrado en un cortísimo tiempo. Esto es una tarea que lleva años y que, nosotras decidimos emprender por esto que vos mencionabas al inicio, ¿no? Como para dejar realmente capacidad estatal instalada, pero esto es algo que tiene que continuar, se tienen que continuar integrando datos de todos los organismos que todavía no aportan o a los que todavía no hemos podido llegar.
Bien, bien. Te decía, antes de interrumpirte, que los datos que muestra este primer informe acerca de cuáles son las modalidades y los tipos de violencia que ha estado asistiendo de alguna u otra manera el Estado en estos años, no son sorprendentes en cuanto a lo que predomina, ¿no? Por ejemplo, la mayor violencia que está registrada es la violencia doméstica, con los parejas o exparejas como agresores. ¿Qué datos se te vienen a la cabeza para poder comentarnos aquí en el aire de la radio?
Bueno, en cuanto a los datos globales, esto que vos mencionás es efectivamente así, digamos, no fue una sorpresa y de hecho es la tendencia no solo en Argentina, sino a nivel mundial, que en materia de violencia por motivos de género predomina entre los casos que asiste el Estado, porque de nuevo, lo que llega al Estado general es un recorte de la violencia que vivimos mujeres y LGBT todos los días, ¿no? Entonces tiene sentido ese recorte, pero este informe y este sistema, digamos, de a poco comienza a tener cada vez más datos de otro tipo de violencias por motivos de género, como la laboral e institucional, violencias incluso aún no reguladas, como puede ser la violencia en el espacio público, la violencia en el ámbito virtual, es decir, comenzamos a tener progresivamente también datos en relación con esta cuestión. Comenzamos a tener datos de algo bastante novedoso, que es una sección del informe que recoge lo que son los datos que fueron cargados de manera directa en el CIPG, o sea, no son todos estos datos históricos migrados, sino son datos más contemporáneos de los últimos 2 años. Uh-huh. Allí empezamos a tener información sobre características interseccionales de las personas en situación de violencia. Podemos saber cuántos son migrantes, cuántos son personas con discapacidad, cuántos son personas que pertenecen a pueblos indígenas o son afrodescendientes. Ahí empezar a tener algunos recortes y poder conocer específicamente cómo afecta la violencia a esos grupos. Uh-huh. También podemos saber, que es algo bastante novedoso en este tipo de registros, la sobrecarga en materia de cuidados que pueden tener estas personas. Digo, sufren violencia, pero también cuidan a niños y niñas menores de 6 años, en más de un tercio de la base de datos. Aproximadamente un 10% cuidan personas mayores, un 2% cuida personas con discapacidad. En materia de vivienda, por ejemplo, una cosa que también nos llamó muchísimo la atención, más de un 20% habita una vivienda precaria, habita en un 5% una pieza de un hotel, casi un 1% está en situación de calle, ¿no? Uh-huh. Distintas cuestiones que nos hacen pensar que, digamos, los abordajes no pueden ser solo del contexto de amenaza de la violencia en sí, sino que también hay contextos de vulnerabilidad que hay que asistir. Uh-huh. Y después una cosa que me gustaría destacar es que este sistema, y bueno, y este informe presenta los datos por primera vez, también realiza una medición de riesgo automática, uh-huh, a partir de un set de indicadores. Esto nos permite conocer, cuáles son los casos en los que hay que intervenir de manera más pronta y de manera más temprana, justamente para prevenir la violencia extrema, ¿no? Uh-huh. Para prevenir femicidios, para prevenir los asesinatos por motivos de género. Entonces, tenemos indicadores especiales, como por ejemplo lo que es la percepción del peligro de muerte, haber sufrido conductas violentas graves, como las lesiones con armas de fuego, las amenazas de muerte. Es decir, hay todo un set de indicadores bastante novedoso que hasta la fecha, digamos, no había informes nacionales que tuvieran este tipo de datos. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con poder medir la violencia por motivos de género a lesbianas, gays, travestis, transexuales, uh-huh, intersex, digamos, todo lo que es la población LGBT, que los registros anteriores no contemplaban. Este es un registro que tiene variables que nos permiten recortar quiénes son las personas LGBT que sufren violencia, y ahí allí también en el informe se ven algunos datos interesantes que, digamos, son padecimientos particulares de esta población.
Uh-huh. Lorena, vos trabajás con datos, trabajás con estadísticas, y este es un paso, ¿no? Este es un registro que debería servir de insumo para políticas públicas. ¿Cuáles imaginas, por dónde te imaginas que pueden ir desarrollándose políticas a partir de estos informes que ustedes empiezan a elaborar?
Bueno, mira, esto, digamos, si bien el informe se publicó recién este año, digamos, nosotras venimos trabajando en estos sets de datos, obviamente para nuestras autoridades, porque justamente estas cuestiones que yo te remarcaba de poder conocer circunstancias asociadas a los ingresos, a los cuidados, a la vivienda, al nivel educativo, a si hay afectaciones diferenciales si la persona tiene discapacidad, a la cuestión, por supuesto, de la población LGBT y algunas discriminaciones específicas. Cuestiones vinculadas a la salud mental. Nosotras podemos saber, por ejemplo, qué porcentaje de personas tuvo intento de suicidio, uh-huh, o padece depresión. Es decir, algunos aspectos que tienen que ver con la salud, pero no solo la salud en materia de la asistencia de la emergencia, ¿no? La asistencia de la persona herida que sea un centro de salud, sino todas estas cuestiones también más preventivas. Uh-huh. También podemos saber para quiénes se dictaron medidas de protección, si esas medidas están vigentes, y también ahí se puede profundizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los dispositivos, los botones, los dispositivos duales. Esto más pensando ya en situaciones más de emergencia, ¿no? Pero digo, en cuestiones más de prevención, poder conocer el acceso a derechos más amplio de estas personas que sufren violencia por motivos de género era un objetivo que teníamos con este sistema. Y bueno, el informe muestra las claras que empezamos a tener datos también sobre esas circunstancias, y hay un trabajo muy fuerte que está haciendo el Ministerio junto con otras áreas, que es trabajar sobre la violencia económica, ¿no? Poder conocer, en qué circunstancias las mujeres no tienen acceso a dinero o lo tienen y ese dinero les es sustraído por su pareja o expareja, o las cuestiones asociadas al no pago de la cuota alimentaria. Es decir, hay aspectos también asociados a la violencia económica que pueden motivar nuevos programas de transferencia de ingresos o programas asociados al acceso al empleo, que son críticos, como, bueno, justamente para que la persona pueda cambiar su modo de vida, o sea, comenzar una vida nueva lejos de quien ejerce la agresión.
Lorena, te agradezco mucho, es muy valioso. Le comentamos a nuestra audiencia que lo pueden encontrar al informe desagregado con, bueno, los tipos de violencia psicológica, física, económica, lo que estabas contando, y también un mapa federal donde están desagregados los registros que han podido trabajar. Veremos cómo se sigue desarrollando esto con el transcurso del tiempo. Ojalá que no sea una política que que caiga con los cambios de gobierno para que bueno, se pueda sostener en el tiempo. Así que te agradezco muchísimo este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
No, gracias a ustedes por el interés.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Era Lorena Ballardini, directora técnica de registros y bases de datos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con la presentación de este primer informe estadístico global del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género.